Cuba, 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 las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al martes 16 de mayo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación que enfrentan santiagueros con respecto a la distribución del agua también. El llamado y lo que reitera el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos con respecto a la llegada de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tendremos a Tomás Cardoso con nosotros como cada día para adelantarnos qué tiene preparado hoy en Cuba al día. Y por supuesto que vendrá José Campos, el Chambi, con noticias del deporte. De esto y mucho más. Aquí en estos minutos y el equipo que continúa con usted, como siempre, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. Las autoridades de Cuba anunciaron hoy una serie de medidas que buscan, según dijeron, facilitar viajes de cubanos al extranjero y su retorno a Cuba. Los cambios incluyen extender la validez de los pasaportes a 10 años para las personas mayores de 16 y 5 años para los menores de edad. Además, eliminan el requisito de prórroga y reducen el precio de renovar el pasaporte cubano en el exterior a $180 o euros para los mayores de 16 años y $140 o euros para los menores. Entre las nuevas medidas, se exigirá a los cubanos emigrados antes del 1 de enero de 1971 el uso del pasaporte cubano al ingresar a Cuba. Anteriormente podían visitar la isla con un pasaporte extranjero. Por otra parte, se mantiene vigente la prórroga de estancia en el exterior más allá de 24 meses, automática y sin costo, anunciada en marzo de 2020 durante el periodo crítico de la pandemia del COVID-19. Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y Atención a los Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería, dijo en rueda de prensa que los cambios entrarán en vigor el 1 de julio. Y el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, explicó que en los últimos 3 días, cientos de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido devueltos a México bajo el Título 8. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Autoridades de la provincia Santiago de Cuba informan sobre la situación en los embalses de agua, los que, según el anuncio, están a un 23%.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto informó que las autoridades de inmigración han devuelto a cientos de personas a México desde que caducara el título 42 el jueves. Since Friday, hundreds of non-citizens, including... Él dice que desde el viernes, cientos de no ciudadanos, incluidos venezolanos, cubanos y nicaragüenses, ya han sido devueltos a México bajo las autoridades del título 8 y que desde que se reanudó el procesamiento del título 8 el viernes por la mañana, han repatriado a miles de no ciudadanos, incluidos adultos solteros y familias, a más de 10 países como Colombia, Honduras y Perú. Núñez Neto confirmó que los cruces de migrantes en la frontera con México se han reducido en un 50% en comparación con los días previos al fin del título 42, aunque avisó de que la situación es fluida y que los traficantes de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria. Asimismo, hizo un llamado al Congreso para que apruebe reformas de la política migratoria que sirvan para prevenir las olas de migrantes que el país ha vivido durante los últimos años. Unidos. Tras el fin de la emergencia por COVID en la medianoche del viernes pasado, Estados Unidos dejó de aplicar el título 42 que permitía expulsar a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo por la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8. Las autoridades han advertido que a partir de ahora todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular no serán elegibles para el asilo, serán expulsadas del país de forma rápida y puede que se les prohíba la entrada a Estados Unidos durante 5 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Como se lo anunciábamos, poca agua y de pésima calidad llega a hogares santiagueros, mientras las autoridades reconocen disminución del volumen en los embalses y roturas que serán resueltas con nueva tecnología. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades de la provincia Santiago de Cuba informan sobre la situación en los embalses de agua, los que, según el anuncio, están a un 23.4% de cobertura, afectados por las bajas precipitaciones en los últimos meses. En reunión con autoridades de la isla, Gerardo Ginarte, titular de Recursos Hidráulicos en la provincia, señaló severas dificultades con la distribución de agua potable en municipios como Songo La Maya. Precisamente desde allí, Yadira Serrano dijo a Radio Martí que después de casi 15 días el agua regresó a los hogares el pasado viernes, pero solo durante ese día.
No bombearon ese día y ya no han bombeado más. Fue hace alrededor de 15, 20 días. No llegaba una gota de agua para acá, para mi zona. Aquí mismo en La Maya hay barriadas que pasan 3 meses sin recibir una gota de agua.
Serrano nos dijo que se siente preocupada por la calidad del agua que llegó a su vivienda.
El agua es literalmente fango, un agua que para nada es potable y es el agua para todo, para tomar, para bañarse, para cocinar.
Una de las opciones, alistarse para esperar un servicio de camiones pipas enviadas por el gobierno, según Serrano.
Súper complicado conseguirla porque ponían en una lista y al final de cuentas era más lo que se demoraba que viniera la pipa a lo que venía, ¿no?
La otra variante, comprar pipas particulares a altos precios con agua de dudosa procedencia.
De pésima calidad, de pésima, porque ellos la buscan donde un río, una presa, algo así, donde se bañan animales y demás. De ahí mismo la toman y esa es la que echan allí para que entonces uno cocine y demás.
El titular de Recursos Hidráulicos en Santiago de Cuba comentó que el problema impacta además a zonas de la capital provincial como el reparto Altamira, también a los municipios Palma Soriano y Contramaestre, debido a reiteradas roturas en la conductora y equipos de bombeo, donde, según indicó, próximamente se pondrá nueva tecnología en marcha. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Más de 70 días lleva detenido el activista cubano Alejandro Garlobo bajo un proceso de investigación penal. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
El activista Alejandro Garlobo Aliaga lleva más de un mes en prisión provisional en el Combinado del Este, en La Habana, luego de permanecer por 40 días detenido en Villa Marista, el cuartel general de la policía política del régimen.
El abogado me dijo que por el momento la fiscalía lo que está pidiendo es prisión provisional.
Confirmó la esposa Isairis Díaz.
No ha habido una determinación de juicio ni nada. No se ha cerrado su expediente. Está todavía en proceso investigativo por 3 meses, lo debe hacer ahora el 2 de junio.
La Fiscalía General de la República ha negado en 2 ocasiones el cambio de medida cautelar solicitado por su abogado, presuntamente por la naturaleza de los cargos que le imputan en el expediente de fase preparatoria, otros actos contra la seguridad del Estado. De acuerdo al Código Penal cubano, los delitos considerados contra la seguridad del Estado son la rebelión, la sedición, infracción de los deberes de resistencia, usurpación del mando político o militar, propaganda enemiga y sabotaje. De acuerdo a Díaz, a Garlobo trataron de involucrarlo en la causa del santiaguero Daniel Moreno.
Ya por el momento parece que todo se está esclareciendo.
Daniel Moreno de la Peña está bajo un proceso penal por supuestos vínculos con un grupo del exilio denominado X Cuba y acusado también de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. Garlobo, de 34 años, residente en el municipio Quibicán de la provincia Mayabeque, asistía con alimentos y medicinas a los familiares de los presos políticos del 11 de julio.
Él no debería estar preso porque él es inocente, exige su libertad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los cantantes Yotuel Romero y Giancarlos Canela, ambos de origen cubano, presentaron el lunes en Miami por primera vez en directo la canción Sueño, que sigue la estela de la famosa Patria y Vida y también pide libertad de Cuba. En una actuación en el Cubic Center de Miami, Romero y Canela recalcaron que el objetivo de esta canción, que empezó a sonar el 6 de abril, es unir a los cubanos de la isla y de la diáspora. La canción cuenta con la colaboración del trompetista Arturo Sandoval y habla del sueño de libertad que une a los cubanos en todo el mundo. Es la visión del cubano de allá y el de acá en un deseo de unión, subrayó Giancarlos Canela en el acto. Yotuel Romero, uno de los autores de Patria y Vida, la canción que se convirtió en el himno de las protestas del 11J, dijo que a los cubanos de la isla la dictadura no les permite soñar. A las 12 con 41 minutos vamos a conocer rápidamente lo que nos tienes ya preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Como siempre, un gusto estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Vamos a estar dándole seguimiento a la situación de planteamiento que hizo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en visita de trabajo al occidente del país, que dijo sí, que no solos habría que sembrar y cosechar tabaco en la tierra que otrora se producía el mejor tabaco del mundo, sino hay que sembrar cultivos varios. El problema está que muchos de estos campesinos no tienen ni las más mínimas condiciones para buscar una alternativa para alimentarse. Vamos a estar hablando de esto y también vamos a darle seguimiento a la situación de dos periodistas presos en el Combinado del Este en precarias condiciones, y tenemos al menos dos o tres denuncias de hostigamiento y acoso contra presos del 11J, algunos de ellos que están siendo trasladados desde prisiones cerradas a campos de trabajo forzado. Es el plato fuerte que tenemos en la tarde de hoy.
Pues ya saben ustedes, ese es el plato fuerte y usted no se lo pierda a las 2 de la tarde por Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos en más informaciones. Ucrania afirma que repelió hoy un ataque ruso con bombas y misiles, mientras un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia dice que las fuerzas de Moscú alcanzaron todos los objetivos. Más detalles con la agencia AFP.
Ucrania aseguró el martes que repelió una descarga de bombas y misiles rusos. El ministro de Defensa informó en Twitter que se derribaron 6 misiles hipersónicos Kinjal, calificados por el presidente ruso Vladimir Putin como el arma ideal por su dificultad para ser interceptado. Rusia se apresuró en desmentir estas afirmaciones y aseguró que alcanzó todos los objetivos. Además, afirmó que destruyó un sistema antiaéreo estadounidense Patriot e interceptó 7 misiles británicos Storm Shadow. Durante la noche, el ejército de Rusia lanzó un ataque concentrado con armas aéreas y marítimas de largo alcance y alta precisión contra posiciones de despliegue del ejército ucraniano, así como contra almacenes de municiones, armas y equipos militares suministrados por los países occidentales. El objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los objetivos asignados fueron alcanzados. Ucrania anunció un primer derribo de un Kinjal a principios de mayo, gracias al potente sistema antiaéreo estadounidense Patriot, entregado a Kiev en abril.
Y el Servicio Federal de Seguridad ruso arrestó a un ex empleado de la Embajada de Estados Unidos en Rusia bajo acusaciones de conspirar con un Estado extranjero u organización internacional. Según la agencia estatal TASS, que cita a una fuente de seguridad, el individuo identificado como Robert Shonov fue detenido en Vladivostok y tras un interrogatorio fue llevado a la prisión de Lefortovo en Moscú, generalmente reservada para delitos graves. La embajada de Estados Unidos en Moscú dijo que estaba al tanto de los informes, pero que no tenía nada más que compartir en este momento, reportó Reuters. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han tocado fondo tras la invasión militar de Rusia a Ucrania. Y mientras el viaje del presidente Joe Biden a Japón para participar a la cumbre del G7 sigue en pie, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo con los republicanos para elevar el techo de la deuda. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes en una llamada con periodistas que es posible que haya otro encuentro entre el mandatario y los líderes del Congreso antes de que Biden parta hacia Japón el miércoles. Biden tiene intención de tomar parte en la cumbre del G7 en Hiroshima entre el 19 y el 21 de mayo y más tarde el 22 de mayo acudirá al Foro de las Islas del Pacífico en Papúa Nueva Guinea. Finalmente visitará Sídney para asistir a la cumbre del Quad, cuyos miembros son Estados Unidos, Australia, la India y Japón. Precisamente el gobierno de Estados Unidos ha expresado preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de la libertad religiosa en Nicaragua y en otros lugares del mundo. Más detalles con Héctor Contreras.
Como ocurre cada año desde 1998, el gobierno estadounidense publicó el Informe Internacional de Libertad Religiosa 2022, con el que intenta dar una mirada al cumplimiento de este derecho en más de 200 países. El reporte evalúa las acciones que las naciones y sus gobiernos realizan para garantizar la libertad religiosa entre sus pobladores y condena a aquellos mandatarios que reprimen este derecho fundamental. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró a tiempo de presentar el informe que algunos gobiernos continúan atacando a las minorías religiosas utilizando una serie de métodos que incluyen tortura, agresiones físicas, vigilancia ilegal y los llamados campos de reeducación. En nuestra región, uno de los casos que mayor preocupación genera es el de Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega ha atacado constantemente a la Iglesia Católica, llevando incluso a detener y condenar a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez, calificándolo como traidor a la patria por criticar la represión y el régimen contra las libertades civiles y religiosas, y el secretario Blinken se ocupó puntualmente del tema.
El informe de la abogada Marta Patricia Molina Montenegro expuso más de 160 ataques contra la Iglesia y sus miembros desde el 2022, desde profanaciones hasta arrestos arbitrarios.
El informe presentado por el gobierno de Estados Unidos destaca algunos países como Brasil, donde se ha logrado un avance importante en materia de libertad religiosa al sancionar leyes que garantizan este derecho en las comunidades indígenas afrobrasileñas de todo el país. El secretario Blinken además resaltó el trabajo de Canadá y la Unión Europea, donde se crearon nuevas oficinas para combatir la islamofobia. El Informe Internacional de Libertad Religiosa se publica desde 1998, cuando el expresidente Bill Clinton sancionara la ley que obliga a que cada año se haga un análisis de este derecho a nivel global. En ese momento, el mandatario estadounidense dijo textualmente, y citamos, «Cuando promovemos la libertad religiosa, también promovemos la libertad de expresión, conciencia y asociación, y otros derechos humanos. La libertad religiosa también es vital para sociedades estables y seguras». Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos anunció el lunes que investiga un caso de contrabando humano a raíz de la detención de 4 ciudadanos chinos que fueron dejados en una playa de Sony Islands al norte de Miami Beach. Los patrulleros encontraron a los 4 chinos tras haber recibido información de que una lancha fue vista dejando a unas 15 personas en una zona de la playa cercana al muelle de pesca Newport. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja exhortó a proteger a los menores migrantes en su ruta por México y Centroamérica. La entidad recordó que los menores enfrentan accidentes, desapariciones y muertes e instó a los estados a que ofrezcan redes de protección. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación de México, durante el 2022, más de 70.000 menores migrantes extranjeros fueron canalizados por el Instituto Nacional de Migración a albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En otra información, en Argentina, en medio de la campaña electoral por las elecciones presidenciales de octubre, el país sufre la peor inflación de las últimas 3 décadas. El informe con Juan Antonio González Prieto.
Argentina ya supera el 108% de inflación y es la peor cifra en 32 años, impulsada por los altos precios en los alimentos, bebidas, servicios e impuestos, mientras el Estado sostiene un alto déficit fiscal, carencia de dólares con subida constante de la cotización y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es incumplible a esta altura del año. Todo esto en medio de una batalla electoral rumbo a las elecciones presidenciales de octubre y en las calles se siente el descontento, como expresa Sabrina Alfonso, una ama de casa.
No, sí, me enteré que es un 100% anual, no se puede, totalmente, sí, que se vayan todos, así. Estoy cansada de todo esto, de los políticos, de que se pelean, y la gente se muere de hambre.
Los comerciantes ya no saben cómo combatir la crisis económica que se ha transformado en una batalla diaria. Carlos Rodríguez es uno de ellos.
Está desesperada, que no alcanza la plata, que nada. Que lo último, el tema de la comida, que se tienen que ajustar en la comida, que ya esto es lo último.
Otros, como el carnicero Juan Romero, también rechazan las acusaciones del gobierno.
Te genera un poco de indignación, pareciera que el Estado no ve la realidad de lo que pasa entre el comercio chico, porque nosotros no somos un formador de precios. Nosotros estamos con el día a día.
Mientras, los economistas muestran un panorama muy desalentador, porque la economía está estancada y no hay cambios, como expresa Camilo Tiscornia.
La Argentina no crece desde el año 2011. Es imposible que nuestro poder de compra mejore el de nadie. Macroeconómicamente, es imposible que como país nos vaya mejor.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Con 51 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington. Estados Unidos anuncia una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura del hacker ruso Mikhail Palovich, quien afronta una acusación de más de 20 años de cárcel por robo de datos de agencias gubernamentales. Roma, las lluvias torrenciales que azotan buena parte de Italia provocaron hoy el desbordamiento del río Savio a su paso por la ciudad de Cesena, en la región de Emilia-Romagna, en el centro norte del país, mientras que otros ríos y torrentes inundaron campos de cultivo. Londres, el número de ejecuciones en el mundo alcanzó en el año 2022 su máximo desde 2017, al situarse en 883 con Irán y Arabia Saudí a la cabeza, indica un informe difundido hoy por Amnistía Internacional, que advierte que del total es en realidad más alto al no tener datos de China. La Haya, el panel de expertos internacionales independientes de la OEA, presentó conclusiones alarmantes que asegura revelan cómo las reformas institucionales en Venezuela perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas por los presuntos crímenes de lesa humanidad. A las 12:52, vamos a conocer rápidamente las noticias de los deportes. José Campos. Buenas tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Elena. Y buenas tardes, Danilo. Sí, efectivamente, el béisbol es el ha sido por muchos años el deporte americano.
Sí.
Aunque los americanos no le dicen deporte, le dicen pasatiempo nacional.
Exacto.
Que te pones a ver y tiene sentido, porque el deporte es constante, constante, constante. El béisbol es una cosa para que uno vaya y se divierta.
Sí, es más relajado que otros deportes.
Es el más viejo. Interesantemente, quien inventó esto fue un genio, porque las reglas que se inventaron antes que el fútbol, antes que el baloncesto, antes que el hockey, son las mismas reglas que siguen hoy en día. La pelota ha ido mejorando ciertas cosas. Pero por primera vez en largos años, la pelota hizo en una sola temporada muchísimos cambios. El cambio más notable es el de poner un reloj. Recordemos que la pelota no tiene tiempo para terminar, pero ellos le han puesto un reloj dentro de ese juego, no que el juego se va a terminar, para agilizarlo un poco.
Que no se haga muy largo, como ha ocurrido en
muchas ocasiones. Hicieron las bases más grandes al mismo tiempo. Eso significó que convierte el juego más rápido, mucho más rápido.
Ajá.
Y por último, evitaron, es una de las pocas leyes que quitaron de las anteriores. Sí. Porque anteriormente tú podías jugar en cualquier posición. Ellos dijeron que ahora tienes que jugar en ciertas posiciones del terreno.
Sí.
¿Ok? Así que esos son han sido los tres cambios. Pero ha mejorado, sí lo ha mejorado en unas cosas y lo ha cambiado en otro, pero si tomas todas en su contenido, lo han hecho. Uh-huh. Sobre todo la del tiempo, que el juego lo han traído de 3 horas y 18 minutos, que duraba un partido, a 2 horas y 48. Uh-huh. Está entre 30 y 31 minutos. Eso lo ha ayudado mucho. Ha evitado las lesiones donde ha puesto a los jugadores y ha hecho el juego un juego mucho más rápido. Uh-huh. Así que la pelota, la gran maestra, la que nunca ha cambiado, este año hace sus primeros cambios, pero aparentemente es favorable. Ellos han salido en comunicados una y varias veces que los cambios no son para mantenerse al ritmo de los otros deportes, lo cual yo creo...
Claro, no puede ser igual que el baloncesto.
Yo creo que ellos lo que han hecho es, no vamos a competir con un producto, vamos a mejorar el de nosotros. Obviamente, estamos en el mes de mayo, llevamos solamente el 25% de la temporada. Falta, cuando ya termine la Serie Mundial, entonces se harán unos análisis y vendremos aquí, digamos, lo que dijimos en mayo continuó
o lo cambiaron.
Así que eso es lo que hay. También tenemos que Guillermo Rigondeaux regresa al cuadrilátero el 9 de junio, el Chacal, el hombre uh-huh. que hace básicamente 14 meses atrás, pues sufrió una lesión de que se le explotó una olla de presión. Y en aquel momento decían que tal vez no volvería a ver. Y no solamente ha visto, pero regresa al terreno. Así
pues
que,
estaremos pendientes, Chambi, como siempre.
Ahí estaremos.
Muy buenas tardes. Y en el mundo del entretenimiento llega Alejandro Escalona.
Marvel y Mario siguen ocupando los primeros lugares de la cartelera cinematográfica en Estados Unidos para hoy martes, en momentos en que comienza el Festival de Cine de Cannes. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 sumó $60 millones en los cines norteamericanos y hasta el momento ha recaudado $530 millones a escala global. De segunda está The Super Mario Bros. Movie con $13 millones en su sexta semana de proyección a escala mundial. Lleva $1,200 millones. Sony Pictures estrenó el documental Yogi Berra, It Ain't Over Till It's Over, recaudando $106 mil para hoy martes. En streaming también está el documental de Michael J. Fox en Apple TV Plus y la película de acción de Jennifer Lopez, The Mother, en Netflix. Air, de Ben Affleck con Matt Damon y Viola Davis, sobre la historia de Michael Jordan y Nike, que sigue en los cines, está disponible en Prime Video de Amazon. La ciudad de Cannes en la Riviera Francesa está de fiesta con la 76ª versión de su festival de cine. Pedro Almodóvar, Natalie Portman y Michael Douglas son algunas de las celebridades que asisten al festival de Cannes. 21 películas compiten por la Palma de Oro. Fuera de competencia, mañana se exhibe Indiana Jones and the Dial of Destiny con Harrison Ford. También hace su debut Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser y John Lithgow. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Médicos cubanos consideran que el sistema de salud está en condiciones precarias para enfrentar cualquier epidemia. Asegura Estados Unidos que el gobierno de Cuba intensificó la represión contra líderes de comunidades religiosas. La guerrilla del ELN dice que el diálogo de paz con el gobierno de Colombia está en crisis. En Ecuador comienza el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y condenados por asesinatos de ETA dicen que renunciarán al cargo si ganan en las elecciones españolas. Nosotros nos despedimos. Recuerde, como siempre, mantener la sintonía con Radio Martí. Usted tendrá nuevas informaciones en nuestro próximo informativo, que será a las 3 de la tarde en las frecuencias radiales de Radio Martí. Y allí usted conocerá sobre que Cuba amplía 10 años la validez del pasaporte y elimina la prórroga obligatoria cada 2 años. Maduro respalda a Obrador en el viejo reclamo del régimen de La Habana de desarticular la OEA. Esto y mucho más a las 3. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más noticias. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta mañana.